Este es el programa Tocando tu Vida con la Palabra de Dios. En este tiempo postrero queremos reafirmar la visión que Dios ha plantado en nuestro corazón. Una visión de una palabra pura y sana, tal y como fue escrita. No queremos añadirle ni queremos quitarle. Solo queremos impartir a cada oyente una pasión intensa que despierte la sed y el hambre de lo puro y verdadero de la Palabra de Dios. Prepárate para que Jesús te toque hoy. Este es su programa Tocando tu Vida con la Palabra de Dios. Programa de la Iglesia Adoradores de Cristo con sus pastores Roberto Bonilla y Lizzy Cintrón. Estamos ubicados en la avenida Glasgow 1854, College Park, Río Piedras, Puerto Rico. Nuestro teléfono es el 787-765-4399, 765-4399. Vaya conmigo a Apocalipsis 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban ¿contra quién? Contra el dragón. Hay una batalla, ¿verdad, amado? Luchaban. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Hay dos bandos. Miguel y los suyos, y el dragón y sus ángeles. Pero dice que allá en el cielo no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. En el cielo no pueden manifestarse porque allí los velos están corridos. Allí se sabe, las cosas están definidas, y cuando algo está fuera de control, de límite, es expulsada. Amén. Y asimismo puede ser en nuestra vida si operamos como en el cielo. Y dice que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Subraye eso, la serpiente antigua, que se llama ¿qué? Diablo y Satanás. ¿Cómo hay que llamarlo a él? Por su nombre, amado. No tema decir Diablo y Satanás, porque así se llama él, amado. Lo tienes que conocer por su nombre y saber cómo opera. El cual que engaña. ¿A quién? Al mundo entero. Sepa, amado, que estamos ante un adversario tenaz, sagaz, inteligente. No subestimes al enemigo. Tú tienes poder sobre él, pero no lo subestimes. Y dice que fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, y todo el que lo siga, lo arrojan con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ah, pero ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Y qué? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Es del testimonio de ellos. No es la palabra que sabes y recitas, pero no la vives. Es la palabra que estás viviendo, del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas aún hasta la muerte. Hay que estar en posición de que si uno tiene que dar hasta la vida por Cristo, darla. Amén, amado. Y dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en el cielo. Eso es para los que están en el cielo. Pero hay, ¿qué dice ahí? De los moradores de la tierra y del mar. ¿Por qué, amado? Porque hay un hay. Porque el diablo ha descendido a vosotros. ¿Cómo ha descendido, amado? ¿Con cuánta ira? Con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Cómo ha descendido él? Estamos viendo esa manifestación de esa gran ira sobre los hombres. Tienes que entender, amado, que el adversario nos detesta. Y los siervos y siervas y gente que le quitan la máscara, los detesta aún más. Él no se queda cruzado de brazos. Cuando tú estás haciendo algo que descubre su reino, que le quitas la máscara, que le llamas como él es, él no se queda cruzado de brazos. Usted sabe cuando en una batalla alguien cae preso con el bando contrario, los torturan, mandan torturadores. Cuando tú te sales de la cobertura de los que tú estás peleando y te coge tu enemigo, es para despedazarte. Y eso es en el mundo físico. En el mundo espiritual pasa de la misma forma y aún peor. Y yo he aprendido, amado, no hay maldición sin causa. Cuando tú veas algo aconteciendo en tu vida repetidamente, crisis continua, tú tienes que preguntarte por qué, de dónde está viniendo eso. ¿Qué es esta voz que me está hablando? ¿Qué es estas crisis que estoy pasando? ¿Qué es estas luchas que estoy teniendo? ¿Por qué tan corrida? ¿Por qué tan intensa? Y yo tengo que decirle, amado, que hay una batalla campal. ¿Dónde empezó? Leímos aquí, empezó en el cielo. Entró al mundo por el Edén, por el lugar que Dios creó. Pero se le dio acceso a la serpiente a que hablara. La serpiente, Dios le autoriza a que te hable. Porque Dios tiene que probar a todos los moradores de la tierra. Y las condiciones tienen que ser las mismas para todo el mundo. Y por eso permite que la serpiente hable. Por eso le permitió acceso al Edén. Porque esos seres tenían que ser probados. Su fidelidad tenía que ser probada. Para saber si aún oyendo una serpiente que miente, que adultera la palabra, que la cambia, ellos iban a decidir a seguir la serpiente o a seguir la voz del Dios que los creó. Y eso es un principio para todos nosotros. Dios te tiene que probar tu fidelidad a su palabra o a la serpiente que engaña al mundo. Y tienes que entender que la batalla se está intensificando, amado, porque estamos llegando a la consumación de los siglos y toda la tierra va a ser probado, incluyendo los creyentes, los no creyentes, todo el mundo, amado. Y Dios permite que la serpiente hable. Ella habla porque Él se lo permite. Porque como en el cielo ocurrió una rebeldía a causa de que esa serpiente habló allá y logró engañar una tercera parte de los ángeles, pues Dios en su justicia tiene que permitir que eso le suceda a todo ser creado para que pruebe su fidelidad hacia Él libre y voluntariamente. Porque Dios no quiere a nadie amándolo a Él forzadamente. De hecho, una relación forzada de amor no puede ser una relación de amor. Una relación de amor solamente puede estar basada en que yo me entrego libre y voluntariamente. Y tiene que ser bajo la circunstancia de que yo teniendo opciones diversas para escoger, yo siempre escoja a mi ser amado porque Él fue que me creó. Otra cosa que tenemos que entender que Satanás necesita de qué alimentarse para él poder subsistir. Así como un huracán comienza siendo una depresión, luego se convierte en onda, luego pasa a ser tormenta y luego huracán categoría 1 hasta 5. Así mismo sucede con la intensificación del ataque de Satanás mientras tenga una fuente de donde se alimenta. Si Satanás no tuviera de dónde alimentarse, estaría ya desactivado. Pero como sigue teniendo acceso a alimentarse, pues sigue activo. Y asimismo, comparándolo con los huracanes, que si hay vientos cortantes, que si hay polvo del Sahara, que si hay cambios en las capas medias e intermedias de la atmósfera, el huracán coge fuerza. Si no hay esos elementos, si hay aguas cálidas, se alimenta de las aguas cálidas y cobra fuerza, se intensifica. porque el combustible del huracán son las aguas cálidas. Pero si hay ese ambiente de polvo del Sahara, vientos cortantes, ráfagas de viento que lo hacen girar o bajar hacia otro lugar, el huracán o se desvía o se debilita y pierde fuerza y no se manifiesta. Porque su potencia dependerá de la absorción de agua caliente que tenga. Si no hay aguas calientes, el huracán no prospera. No coge fuerza, no hay rotación. Pero si tiene de dónde alimentarse, se vuelve un fenómeno totalmente destructivo. Y les doy ese ejemplo para que puedan entender que así también pasa con nuestro adversario. Satanás necesita un ambiente que lo alimente, que le dé fuerza para mantenerse vivo. Sin ese combustible, él se muere. ¿Y cuál es ese combustible, pastor? Para que Satanás viva, él necesita alimento. Y ese alimento es el pecado de la carne. Satanás se alimenta del pecado que produce el hombre en su carne. Por eso dice que del polvo comerá. Nosotros somos polvo. Del polvo comerá. Pero si la serpiente tú la alimentas, se muere. No tiene qué comer. Pero mientras hayan obras de la carne, Satanás tiene alimento y combustible para vivir y crecer, intensificarse y ser bien destructivo. Y todas las obras de la carne, amado, alimentan a la serpiente. ¿Me están entendiendo, amado? Porque tenemos que ver las causas de por qué nuestro mundo está como está, aún los cristianos. Amén, amado. Porque hay gente que se cree que porque tiene el título de cristiano, ya eso es todo. No, si tú no estás operando en los principios, si tú no estás operando en la obediencia a la palabra, el enemigo tiene el mismo acceso a ti que tiene con cualquiera, amado. Tienes que estar operando en los principios, en la palabra de Dios, en obediencia, para entonces estar inmune. Y mientras la humanidad opera como está operando hoy en día y ha operado por tantas décadas en las obras de la carne, la serpiente se mantiene viva, crece y se fortalece y puede manifestar como un huracán su poder destructor como lo tiene. Creo que vayas conmigo a Gálatas 5. Qué importante saber qué alimenta a nuestro adversario. Para que sepas que si tú le cortas el suministro de alimento, no va a tener ningún poder sobre ti. Si tú le cortas el suministro de alimento a tu adversario, a la serpiente, no tiene poder sobre ti. Pero si tú lo alimentas, crece, se intensifica y su poder puede ser bien destructivo porque dice que ha bajado con gran ira. El huracán, si no tiene aguas cálidas, se vuelve un niño, una tormentita, unos airecitos o una lluviecita. Pero si cobra fuerza con esas aguas cálidas, si no tiene ningún sistema que altere el que él pueda succionar esas aguas cálidas, se vuelve un monstruo. Y crece en categorías de intensificación y magnitud. Y es un buen ejemplo para que entendamos el porqué la maldad del mundo, amado. Porque tenemos que aprender a saber por qué las cosas suceden. Y mira lo que dice Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne. Todas esas obras que están ahí alimentan al adversario. Y mientras la gente viva y se ocupe de exaltar esas obras en sus vidas, tú podrás decir que tú eres cristiano o lo que sea, el adversario va a tener acceso a ti. Una persona que está en adulterio, el enemigo tiene acceso a él. Una persona que está en fornicación, el enemigo tiene acceso a él. Una persona que está en inmundicias, en lascivias, la gente que está en idolatría, en hechicerías, pero no tan solo en ese nivel de obra, el que está en enemistades. La gente que está en enemistades y pleitos le están dando apertura al enemigo, le están dando combustible. Tú eres una persona que siempre estás en pleitos, en disensiones, en celos, contienda. Le estás dando alimento y tiene acceso a ti, amado. Tiene acceso porque tú lo estás alimentando con las obras que estás haciendo, porque él come de esas obras. La serpiente come del polvo. Nosotros fuimos hechos del polvo. Y mientras obremos en las obras, amado, de la carne, él tiene acceso a comer, a crecer y a intensificarse. Y mientras yo permanezca en esas obras, él se alimenta más y su poder se hace más destructivo en la vida de esa persona. Y tú analizas todo ese contenido de obras, envidias, homicidios, borracheras, y mira el espejo de nuestra sociedad y estamos viviendo en esa misma dimensión. Y por eso estamos viendo tanta destrucción, tanta muerte, tanta crisis, aún, como te dije, cristianos. Porque mientras un individuo, matrimonio, familia, o una nación, o el mundo entero viva para las obras de la carne, la serpiente antigua que se llama Satanás se alimenta de esto y su presencia se hace más fuerte y manifiesta porque él vive de las obras de la carne. Si tú estás caminando en el plano del Espíritu, que más abajo de Gálatas están los frutos del Espíritu, si tú estás caminando en eso, no tiene acceso a ti, amado. No te puede tocar, amado. Hermano, no te puede acercar. Cuando te ve de lejos y huele la presencia de Dios en tu vida, dice que huye. Pero si estoy en obras de la carne, su presencia se incrementa. Y es lo que está manifestándose hoy en el mundo por la abundancia de pecado que hoy en día vemos. Vemos que la maldad, el odio, el crimen, la violencia, los pleitos siguen avanzando. Y toda suerte de situaciones que estamos viendo. Porque el espíritu de iniquidad opera en los hijos de desobediencia. Tú haces obras de la carne, el enemigo come. Y una cosa que come y que tú alimentas, crece. Tú tienes un animalito en tu casa y le dejas de dar comido, se va poniendo flaco hasta que se seque y se muere. Pero si lo sigues alimentando, se pone grande. Y si tiene unos rasgos de agresividad o es un cocodrilo, ¿eh? Tú llevas un cocodrilo a tu casa, chiquitito, es inofensivo, ¿verdad? Pero dale comida, dale carne. Y que crezca 6 pies, si no viene un día y te corta la mano o el brazo. ¿Es así o no? Porque tiene esa capacidad de hacerlo. Y lo que lo lleva a la dimensión de la destrucción es lo que recibe como alimento. Y mientras el mundo viva dándole rienda a las obras de la carne, el hombre mintiendo, robando, matando, cometiendo fraude, padres violadores de sus hijas, hijos que aborrecen a sus padres, gobiernos corruptos, la serpiente que hace, come y crece y se vuelve destructiva. Porque es un dragón. Es un dragón, es un ser que destruye. Es como lo que te dije, el cocodrilo chiquito no hace nada, pero un cocodrilo de 6-7 pies, bien destructivo. Y su instinto es matar, destruir. Y el instinto de nuestro adversario es ese. Y cuando crece es peor. Y esto es importante entenderlo porque Dios quiere que su iglesia esté viviendo bajo un poder sobrenatural. Una autoridad sobrenatural. Pero no una autoridad fingida, que yo lo digo, que lo hablo. Una autoridad real en tu vida que tú la estés viviendo porque tú estás caminando en este orden espiritual, no alimentando esas obras de la carne. Porque si no vivo para manifestar los frutos del Espíritu y vivo para alimentar las obras de la carne, la serpiente puede seguir alimentándose de mí y va a afectar todo lo que está debajo de mí. Cada uno de nosotros tiene unas potestades y una autoridad que Dios te ha conferido como jefe de tu hogar, los que tienen ministerio, los que tienen iglesia, los que están a cargo de corporaciones, de gobierno. Toda esa gente que depende de ti está sobre ti, debajo de ti. Y si el enemigo tiene acceso a mi vida, porque yo estoy operando en las obras de la carne, todo lo que está debajo de mí se va a ver afectado. Que fue lo que sucedió en Edén. Todo lo que estaba debajo de Adán cayó en maldición. Y traigo esto, amado, porque yo veo muchas personas, cristianos, en crisis, problemas, derrotas, contiendas, celos. Y cuando tú hablas con ellos, sacas información, te dan cuenta que están en este patrón. Se llaman cristianos, posiblemente hasta van a una iglesia, pero están obrando, operando en las obras de la carne. Y eso abre acceso. Dios no puede intervenir porque tú estás eligiendo algo, porque tú eres un ser que tiene libre albedrío, capacidad de decidir. Y muchas veces yo hablo con ellos y no han entendido, amado, que mientras ellos sigan alimentando esos patrones de conducta y no los frutos del Espíritu, seguirán bajo el dominio de la serpiente, aunque se llamen cristianos. Han abierto puertas. Y por eso hay que analizar cada cosa en su justa perspectiva y en su contexto debido y de forma individual. No podemos generalizar. Hay que ir cuando alguien te cuenta algo y analizar el contexto, el perfil de esa situación en particular y por qué está sucediendo. Y la gran mayoría que se apartaron del evangelio y comenzaron a operar en las obras de la carne. Y vemos en el mundo que se está intensificando la manifestación de la serpiente y toda la maldad que esto representa, porque hay una gran cantidad de personas que viven, ¿cómo? Rindiéndole culto a las obras de la carne. Y esta generación le está dando rienda más a su carne, sus pasiones, que a su espíritu y virtudes. Y por eso vemos que la maldad se acrecenta. No hay maldición sin causa. Las cosas suceden por una razón. Y tenemos que ser sabios a no querer tapar el cielo con la tierra o vivir enajenado de decir, no, es que yo soy cristiano. Sí, pero tú eres cristiano, pero si estás operando en esa dimensión, el enemigo crece en tu vida. Y tiene acceso y a la larga te destruye. Y mientras tú operas más para la carne, amado, que para el espíritu, no importa si recibiste a Cristo. No importa que seas bautizado, que vayas al templo, que leas la Biblia. No importa que digas gloria a Dios 10 veces. No importa si cantas corito, si dices no lo recibo, lo cancelo. La gente se cree que con eso es suficiente. Lo cancelo, no lo recibo. No, pero si yo estoy en las obras de la carne, lo puedo cancelar y no recibir 1000 veces y estás operando en las obras de la carne y el enemigo está creciendo en tu vida. Y hay que entenderlo, amado, porque la estrategia más que él utiliza es el engaño. Su capacidad mayor es engañar. Y tienes que saber eso, pero con claridad meridiana, amado. La estrategia central de nuestro adversario es engañarte. Hacerte pensar que algo que es bueno es malo y que algo que es malo es bueno. Porque cuando tú empiezas a ver lo destructivo, apetecible, ya te tienen. Y él se alimenta de eso. Un lugar que está sucio, amado, descuidado, húmedo, es propenso a que crezca bacterias, insectos, moscas, roedores. Eso es lo que atrae lo sucio. Un ambiente limpio, donde se limpia con cloro y se mantiene todo en orden, ahí no aparecen bacterias, ni roedores, ni moscas. Las moscas, los roedores aparecen cuando hay algo que está putrefacto. Y así mismo es el adversario. Y tenemos que entenderlo, amado, porque el enemigo con engaño está haciéndole ver al hombre que las obras de la carne es su mayor satisfacción en la vida y lo concentra ahí y de ahí es que se alimenta el enemigo y crece y nos destruye. A Pedro le pasó. ¿Se acuerda Pedro cuando Jesús iba a ir a la cruz? Le dijo, no, Señor, no te pase eso. Lo que Pedro pedía para el Señor era malo. No era malo desde una perspectiva humana. Él quería que él no fuera a la cruz. Lo que pasa es que Pedro no tenía la visión espiritual de entender que ir a la cruz, amado, era la redención para los hombres. No tenía visión espiritual. Entonces operó como hombre y dejó que su carne interviniera en hablar con Jesús. Y Jesús le dijo, vete para allá, Pedro. ¿Qué le dijo Jesús a él? Apártate de mí, Satanás. Porque cuando un hombre, un siervo de Dios ve que alguien lo quiere apartar del propósito para el cual Dios lo llamó, tiene que saber que ya no es obras de la carne, que es un adversario del enemigo. Y tiene que inmediatamente quitarle la máscara para que él sepa que yo sé quién es, para que esté claro y no me vuelva a tratar de engañar. Y por eso le dijo, apártate de mí. No, Pedro, Satanás, te están usando. Y el Espíritu Santo me ha estado hablando mucho sobre este adversario que nosotros tenemos y su representación como serpiente. Y me he dado cuenta lo tremenda que es el camuflaje de la serpiente. Y que tiene diversas clases de camuflaje. Cuando tú ya vienes a descubrir la serpiente, la tienes a un pie de distancia y ya te está lanzando un mordisco. Porque es que no te das cuenta, porque su capacidad mayor es el engaño, el camuflaje. Y yo digo, qué tremendo representación le dieron a Satanás, serpiente. Porque tiene un camuflaje, amado, que es espeluznante. Pero también, no solo eso, porque hay unos que tienen camuflaje, pero caminan, tienen patas. La serpiente se desliza. Tú no la sientes. No la sientes hasta que no la tienes al lado picándote. Y si la Biblia me dice que él es como una serpiente, y los que bregan con serpientes dicen que uno tiene que estar bien alerta, mirando. ¿Dónde está esa serpiente? Porque su camuflaje es tan efectivo que si yo no estoy súper atento, cuando ya la localizo, ya me está picando. Otra cosa, su picada entra a todo su ser. Tú sabes que hay serpientes que en 15 minutos te pueden matar. Una vez te pican. Y hay una que es de las más venenosas, que es cortita, chiquita, así es, este diámetro, como mis dedos. Y tiene una combinación de colores que se parece a otra que no es tan venenosa. Pero esta es bien venenosa y una sola picada, si tú no llegas a tiempo a un sitio y tienen el antivenom, para ponértelo, mueres en 15 minutos. Y te ataca todo tu ser. Te empieza a paralizar, te empiezan a dar vómitos. Y al momento, estás muerta. ¿Y después qué hace la serpiente? Se te enrosca. No hay una mejor forma. Describiría a nuestro adversario como serpiente. Y por eso la serpiente, amado, representa la capacidad de engañar, a obrar en la carne, con los sentidos, por su apariencia camuflajeada, de que no se percibe el daño que causa la serpiente hasta que te toca. Y por eso el arma más eficaz de nuestro adversario es el engaño. Y ahí mismo es que están cayendo la gente de Dios en este tiempo, por el engaño. Porque la mayoría de la gente sabe lo que dice la palabra. Lo saben. Pero se dejan engañar, ¿por qué? Por sus sentidos. Hermano, el hombre que camine por sentido va directo a la derrota. Vaya conmigo a Génesis 3. No importa cuánto tú digas, gloria a Dios, estoy en victoria, pero viviendo en la carne, no hay victoria. Yo cancelo, no recibo, pero estoy en la carne. Estás en engaño en lo que está. Y esa es la manipulación y el arma más poderosa de Satanás, el engaño. Hacerte pensar que estás bien cuando estás mal. ¿Qué hablamos de la iglesia de la Odisea? Ella decía, yo soy rica, no tengo necesidad de nada. ¿Y cómo la vio el Señor? Desventurada, pobre, miserable. ¿Qué no le dijo, man? Sin embargo, ella se creía todo lo opuesto. Engaño. Está bajo engaño, amado. Y por eso esto es tan importante discernirlo, amado, porque esta es la herramienta más poderosa que siempre ha usado el adversario, que siempre usará. Está usando y usará. Pero la serpiente en Génesis 3 era astuta. Fue creado con una inteligencia sobresaliente. Porque para que alguien en el cielo haga una revuelta y convenza una tercera parte de ángeles que están viendo la gloria de Dios, tiene que ser extremadamente sagaz, astuta. ¿Y qué le dijo? Con que Dios os ha dicho, no comas del todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ella sabía palabras. ¿Pero qué pasó aquí? Él empieza a traerte una conversación. Tú no puedes hablar con el adversario. Tú tienes que hacer como Jesús cuando lo vio en Pedro, apártate de mí. Ya, no me hables más. Se acabó esto. Esta conversación terminó aquí. Así le hizo Jesús. Y esto que le dijo él fue para empezar una conversación. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Y ella dijo, no, no, eso no fue lo que él dijo. Él dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto no podéis comer. Y sabía, no coma ni toque para que no, ¿qué? Mueras. ¿Ella sabía las consecuencias o no las sabía? Sabía que producía muerte. Pero tan pronto tú empiezas a hablar con el adversario, tener conversaciones de toma y dame, en vez de cerrarle el paso, cortarlo, inmediatamente que tú lo identificas, no, no, fuera, aquí no te quiero. Y ahí es que peca mucha gente, que da acceso, abren puertas. Y el enemigo entra y sale. Ahí entonces aprovecha la serpiente y dice, no vas a morir, mujer. Tú no vas a morir. Sino que sabe él, metió a Dios en el asunto, que el día que coma, tus ojos van a ser abiertos. Y tú vas a ser como él. Pues si ya ellos eran como él, Dios los hizo a imagen y semejanza. Y él le dijo, tú vas a ser como él. Pero sabiendo que el bien y el mal. ¿Tú sabes qué significa verdaderamente eso? El enemigo siempre te va a engañar a que tú decidas por ti mismo qué es bueno, qué es malo, qué es santo, qué es profano, qué es mentira o qué es verdad. Y que no utilices la base de la palabra de Dios. Y tú mismo decides. Ah, esto es bien, esto es mal, sin considerar lo que dice la palabra. Cuando tú usas lo que dice la palabra, ¿qué le hizo Jesús cuando fue tentado en el desierto? A Satanás. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Pues yo tengo que hacer lo mismo. Yo no puedo conversar y tan pronto me dice algo que está fuera del contexto, yo no lo voy a analizar humanamente para yo decir, ah, fíjate, en verdad no se ve tan mal ese arbolito. Si yo le meto un ñaqui y como, no me va a pasar nada, quizás como uno piensa. Y así empieza el engaño. Uno dando lugar y abriendo puertas. Porque no estás decidiendo el bien y el mal a base de lo que dice la palabra, sino a base de mi limitado conocimiento humano. Y cuando yo decido con mi limitado conocimiento humano, voy camino a destrucción. Y ahí ya la mujer dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Tan pronto tú das acceso a que el bien y el mal lo decidas tú y no lo que dice la palabra del Señor, das acceso a que lo que Dios dice que traerá maldición y muerte, tú lo ves como que trae vida y bendición. Y eso es lo que yo he visto que le está pasando a mucha gente hoy. Ellos conocen la palabra, la mujer conocía la palabra, pero entraron en conversación con el engañador y no sabían que el engañador, su astucia mayor es el engaño. Invertir procesos, invertir, hacerte ver lo malo como bueno y lo bueno como malo. Y tan pronto tiene eso, amado, te hace operar en todas las obras de la carne y él alimentarse, a crecer y volverse cada vez más destructivo. Porque su poder mayor, amado, es el engaño. En Apocalipsis 12:9, Satanás engaña el mundo entero. En Apocalipsis 19:20, la bestia y el falso profeta engañan a todos los que reciben la marca. En Apocalipsis 20, 2 al 3, engaña a las naciones. A las naciones para ir a las batallas. Y como te dije, amado, Dios va a dejar que la serpiente te hable, aún en el Edén de tu casa. Hay gente que están hablando en el Edén de su casa a través del televisor. A través de la computadora. Y están hablando ahí con esa serpiente. Mira qué bonito esto. Mira qué atractivo esto. Mira qué bien se ve. Y uno empieza a ejercitarse sin consultar la dirección de la palabra y del Espíritu. Y de momento, algo que Dios ha dicho, mira, la fornicación está mal, la lascivia, el adulterio, la hechicería, son obras de la carne. Y psh, de momento tú prendes y empiezas a ver eso y no lo empiezas a ver tan mal. Ah, pero es que mira, tiene muchos destellos. Ay, mira cómo lo hacen. Porque él, su elemento más poderoso, su herramienta más poderosa es el engaño. Y ahí es que está fallando. No tan solo la gente en el mundo, la gente de la casa de Dios, amado. Y Dios tiene la obligación, amado, de permitir que la serpiente te hable. Tienes que entender eso, amado. Dios tiene que permitir que la serpiente te hable y está probando a todos los moradores de la tierra en este tiempo, porque este es el tiempo de la consumación de los siglos. Y así como probó a los primeros padres, así tiene que probar a nosotros también, aunque estemos en Cristo. Y le va a dar acceso a que la serpiente te hable. Porque para que Dios sea justo, íntegro, Él tiene que darle el mismo trato a todos los seres humanos. Te tiene que dejar por este lado ver lo justo, lo santo, lo verdadero, pero también tiene que permitir que la serpiente hable mentira, lo falso, lo deshonesto, lo malo, lo carnal, para poder probar la fidelidad y la obediencia del hombre, para ver hacia dónde se inclina la balanza. Porque tiene que ser ejercitando el libre albedrío. Tengo que decidir por Dios a base de una conciencia voluntaria. ¿Y para qué? ¿Qué? Para que aunque la serpiente me hable y te diga, mira, eso es bonito, mira, esto te va a traer bendición, que en vez de tú obedecer esa voz, tú obedezcas esta voz. Bien importante entender esto, amado. Porque recuérdese que le dije al principio que la batalla se está intensificando. Y Dios tiene que probar a todos por igual. Probó a Adán y a Eva, ¿verdad? Probó a Abraham con su hijo. A ver a quién amaba más. Probó a Daniel ante Nabucodonosor y su corte. Y los decretos. Probó a Jesús. Jesús fue llevado al desierto. ¿Por quién? Por el Espíritu. Yo leo eso y digo, wow. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y esa era la prueba mayor, porque iba a ser, ese era el que nos iba a redimir. Él sí que tenía que estar bien fuerte en esa batalla. Porque lo que le ofreció el enemigo, lo que ofrece el enemigo y lo que le ofreció a él y lo que le ofrece a nosotros siempre va de acuerdo a lo que es una tentación para mí. Si a mí no me tienta robar, el diablo no me va a tentar robando. Ah, pero si a mí me tienta otra cosa, me va a tentar con eso. ¿Y qué le dijeron a Jesús? Mira, todo esto te daré. Tú no tienes que pasar por la cruz. Yo te lo puedo dar sin cruz. Hay una pequeña condición. Si postrado me adorare. Qué pequeña condición, ¿eh? Pero se lo hizo a Jesús. ¿Nos los hará a nosotros? ¡Claro! Si se lo hizo a él, no los va a hacer a nosotros. Y Dios lo tiene que permitir. ¿Te acuerdas de Pedro? ¿Qué le dijo Jesús? Satanás os ha pedido para zarandearte. Y se lo entregaron. ¿Por qué? Porque poco tiempo antes Pedro había dicho, no, Señor, todos te podrán fallar, pero yo te seguiré aún hasta la muerte. Y tuvo que callarle la boca de esa forma. Para entrarlo en razón verdadera y en perspectiva correcta de no estar hablando cosas cuando yo no las puedo vivir. Y por eso le dije que uno no puede estar, cancelo, no recibo esto. Si estoy operando en las obras de la carne, no puedes cancelar nada porque no tienes autoridad. Si no estás viviendo lo que hablas, lo que dices, no tienes autoridad. Y el enemigo quiere que pienses que tienes autoridad para que cuando la tengas que ejercer, nada suceda. Y por eso, amado, todos vamos a ser probados. La generación postrera para el rapto va a ser probada. Estas voces que están hablando, falsos profetas, falsos cristos, falsos maestros, es para ver quién cae. ¿Quién determina lo bueno y lo malo? ¿A base de su propio discernimiento o a base de lo que dice la palabra? La palabra es lo que está rigiendo ahora, amado. El que no siga la palabra hoy en día, el enemigo lo tiene preso. Si tú empiezas a decidir por intelectualismo, razonamiento, no, tiene que estar caminando en la dimensión del espíritu para poder estar ejercitándote en el discernimiento del bien y del mal, porque esos son los que tienen madurez. Eso significa que cada vez que tú vas a tomar decisiones, Señor, Espíritu Santo, ¿esto está correcto? Déjame ver qué dice tu palabra de esto. Espérate, aquí veo que la decisión que yo iba a tomar no era la correcta y lo que me estaba dando el Espíritu tampoco. Así es que voy a hacer lo que el Espíritu Santo me dice. Y cada vez que tú disiernes diferencias entre el bien y el mal y le permites a Dios, a su palabra, dirigirte, tú maduras y creces. Maduras y creces. Y ya el enemigo no te engaña. Porque ¿a quién engaña el enemigo? A los incautos, a los inmaduros, a los que son como niños llevados doquiera por cualquier viento de doctrina. Pero a los maduros no. Él no coge un maduro. Él coge uno que está todavía inmaduro. Y van a ser probados. ¿Quién más va a ser probado? La generación de la gran tribulación van a ser probados. A ver si se dejan marcar. Y la generación que venga después de los 1000 años. Dice que Satanás va a ser soltado para probarlos. Porque es necesario que todos sean probados. Porque ahí es que se define quién verdaderamente yo soy. Tú te defines verdaderamente quién tú eres, no cuando tú estás en medio de un montón de cristianos. Ahí cualquiera es cristiano. Tú te defines, amado, cuando tú estás en medio de la cizaña, amado, y tú sigues siendo trigo y sigues siendo luz. Pero en el mundo, cuando estás con los de las tinieblas y ellos están allá hablando un vocabulario bien exquisito de calle, y tú empiezas a hablar como ellos, como le pasó a Pedro. Se fue a calentar con los impíos. Perdió la unción. Todos vamos a ser probados. Para ver si oyes la serpiente. Y la serpiente está hablando, hermano. Está hablando. Se están apagando muchas voces proféticas. Y ahora como que la serpiente está hablando más fuerte. Y es que tenemos que ser probados. A ver a quién tú vas a obedecer. Recuérdate que Satanás engañó una tercera parte de los ángeles. Engañó a Eva, que Dios hablaba directamente con ellos. Engañó al pueblo de Israel a hacerlos pecar pecados abominables, amado, que hasta ofrecían a sus hijos al dios Moloc en sacrificio vivo a los recién nacidos. Mira qué cosa terrible. Un pueblo que caminó con la presencia de Dios. Engañó a Judas, amado, para que traicionara al maestro. Tengo que entender, amado, la capacidad que tiene mi adversario. Estamos ante un gran reto, amado. Una lucha intensa se está desatando y va a seguir. Y la serpiente va a hablar, y bien bonito. Satanás no tiene chifles, hermano, ni rabo. Es un ángel, un querubín hermoso. Él se corrompió adentro, pero externamente sigue siendo hermoso. Sigue teniendo las cualidades que tenía, la inteligencia que tenía, pero para el mal. Yo he conocido gente bien inteligente en el mundo, sagaces, pero para el mal. Para defraudar, para robar. Y tú ves la capacidad que tienen de expresarse y de convencer. Lo que decían en el mundo, labioso. Y así es el enemigo, tiene labia, mano. Cuando habla, la gente lo escucha. Su característica más fuerte es esa, la capacidad de engañar con lo que dice y cómo lo dice. Ahora no es sexo, ahora es género. Ya tú no tienes sexo, género. Ya no es, tú tienes un amante. Ahora es compañera consensual. Qué bonito se oye, ¿verdad? Esa es la capacidad de él. Cambiar, alterar, significado. Palabras, juego de palabras, amado. Pero para eso nos dejaron esto. No te apartes de esto. Va a haber una lucha, amado, del bien y del mal. Está viendo luz y tiniebla, verdad y mentira, vida o muerte, espíritu o carne, santo o profano, cielo o infierno. Y te van a poner a escoger. Dios va a permitir, amado, si tú permites que la serpiente te hable y entre al Edén de tu vida, de tu matrimonio, de tu casa, de tu ministerio, amado. Y nadie esté exento, amado. El que cresta al firme, porque este ser, amado, no respeta a nadie. Lo único que respeta es la sangre de Cristo. Y el Señor te dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate pues. No dejes nunca que Él te ponga eso en duda, amado. Nunca permitas que alguien ponga en duda la veracidad de la palabra, la autoridad de la palabra. No, que tengo este otro librito. Quédate con tu librito. No, que tengo esta otra enseñanza. No, la palabra. ¿Qué dice la palabra? Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Porque si no velas, ¿qué voz tú estás oyendo y vas a oír? No dejes que el enemigo te tome sorpresivamente a activar tu carne para que operes en las obras y él se pueda alimentar y tenga acceso. No, no, aplástale la cabeza caminando en el Espíritu. Caminando en el Espíritu. Vete hoy a Gálatas 5 y estúdiate las obras de la carne y los frutos del Espíritu, y siempre, siempre camina en los frutos del Espíritu. Aunque hayas pasado un mal rato, un sinsabor, una desilusión, camina en el Espíritu. Porque eso te asegura la victoria en Cristo, amado. Cristo venció, amado, porque a pesar de los escupitajos, de la traición, de la burla, de la humillación, caminó en el Espíritu. Y por eso pudo discernir todas las voces que le hablaba. Y eran muchas voces, pero el mismo origen, la misma serpiente antigua. Y la desenmascaró. Y después finalmente la crucificó en la cruz del Calvario. Y nos dio una victoria rotunda y completa a los que caminan en el poder del Espíritu. Quiero que asimiles esto, amado. Y te lo digo de todo corazón, amado. Es demasiado astuto, amado. Tenemos que estar agarrados de Dios, amado. Como nunca antes. Si la guerra se intensifica, más agarrado. Más agarrado, más firme, más sobrio, más entendido, más cómodo de la palabra, más muero a mí mismo. Y vivo al Espíritu. Para que cuando venga el momento de que la serpiente te hable, seas, Cristo está, Satanás. Salte de mi vida. Vete de aquí. Fuera. Contigo no hablo. Yo solamente oigo una sola voz. La voz de mi buen pastor. No te dejes engañar. No te dejes engañar. No importa cuán lindo sea, cuán bien te hable, cuán agradable sea el fruto, amado. No te dejes engañar. Es engañoso, amado. Es engañoso. No importa de dónde venga, amado. No importa de dónde venga, no te dejes engañar. Porque la serpiente se mete por donde quiera, amado. Todos vamos a ser probados. Te van a hablar. Mira, por aquí hay una nueva revelación. Mira, hay uno nuevo por acá. No, mira, es este. Otra revelación por acá. Hay una sola revelación. Se llama la palabra de Dios y Jesucristo.
Si usted le interesa copia de este mensaje, nos puede llamar al 787-765-4399 y le diremos cómo obtenerlo. Teléfono 787-765-4399. Este ha sido su programa Tocando tu Vida con la Palabra de Dios. Programa auspiciado por la Iglesia Adoradores de Cristo y sus pastores Roberto Bonilla y Lisi Cintrón. Si usted le interesa copia de este mensaje, nos puede llamar al 787-765-4399 y le diremos cómo obtenerlo. Recuerde, es el teléfono 787-765-4399. Si le interesa visitarnos, somos la Iglesia Adoradores de Cristo, localizada en la 1854 de la Avenida Glasgow en College Park, Río Piedras. Nos reafirmamos en el compromiso de predicar el Evangelio de Jesucristo con una palabra sana y pura para estos tiempos. Nuestro teléfono nuevamente es el 765-4399.